los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Protagonista del día y diría yo que de todos los días, el señor presidente de la República, Iván Duque. Es un gusto, es un honor tenerlo con nosotros en este día especial, en este 7 de agosto. Señor presidente, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un gran saludo para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y un saludo muy especial para toda la audiencia.
Hoy está cumpliendo usted un año de mandato y coincide esta fecha con los 200 años de la independencia también. Lo que primero que le quiero preguntar es cuál es la sensación que tiene con esta coincidencia de fecha, señor presidente.
Pues yo diría primero, Yolanda, para mí es un gran honor ser presidente de la República en esta celebración del Bicentenario. Lo dije el año pasado en mi discurso de posesión, lo hemos dicho a lo largo de este año y lo reiteramos hoy. Hoy es un día primero para que todos los colombianos celebremos lo que han sido 200 años de nuestra vida republicana y también que reflexionamos sobre los 200 años que queremos construir hacia adelante. Creo que este es un momento para honrar la memoria de nuestros héroes, este es un momento para honrar la memoria de todas las personas que acompañaron esa gesta libertadora, también para recordar a quienes fueron los primeros dirigentes que ayudaron a la formación de nuestro Estado, pero también para celebrar en todas las regiones de Colombia lo que es esta vida como nación. Yo creo que esta es una celebración que la deben tener todos los departamentos, todos los municipios, y creo también que nos permite hacer reflexiones muy profundas. Primero, valorar lo que nosotros hemos sido como país, porque en medio de las dificultades históricas que ha tenido Colombia, pues es un país resiliente, es un país que ha logrado tener una base industrial, que ha expandido sus ciudades, que ha expandido su clase media, que ha mejorado muchísimos indicadores. Por supuesto, nos hace falta siempre mucho más, pero yo creo que es bueno también nosotros mirarnos y darnos cuenta cómo la palabra resiliencia, que es hacer de las adversidades una oportunidad, pues ha marcado lo que ha sido nuestro destino como nación. Hay muchos temas y quizás dificultades que han envejecido mal, que siempre están listas para ser superadas, pero yo creo que hoy nosotros debemos sentirnos muy orgullosos y creo que esta celebración del Bicentenario es para que nos unamos en torno a nuestros valores y nos unamos en torno a los principios y a los fundamentos que nos han hecho a nosotros sobresalir como nación.
Señor presidente, ¿ha sido este un año de aprendizaje, como tituló la revista Semana?
Yolanda, mire, yo se la pongo desde dos puntos de vista. Lo más importante es que ha sido un año de intenso trabajo para sacar adelante nuestra agenda de gobierno. Ha sido un año de mucho trabajo para enfrentar muchos desafíos que recibimos el 7 de agosto. Usted puede mirar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los cultivos ilícitos por primera vez en 7 años, parar ese crecimiento exponencial, tener ya unas cifras de reducción, creo que es algo importante. No es para cantar victoria, tenemos que hacer mucho más. Creo que también hay que celebrar que en lo que va a ocurrir este año tenemos reducciones en homicidios, en secuestros, en otros delitos. Hay otros que nos ponen retos. Creo que hay que celebrar que en un año tenemos 47 mil jóvenes llegando gratuitamente a la universidad pública. Creo que hay que también valorar que en un año tenemos ya el esquema de punto final para saldar muchas deudas históricas en el sistema de salud. Creo que hay que celebrar que tenemos más de 50 mil familias con el mejoramiento de vivienda. En fin, hay muchas cosas que son logros de la agenda de gobierno en las cuales venimos trabajando. Y por supuesto, siempre hay que tener la humildad de reconocer que todos los días, independientemente de la labor que uno desempeñe, todos los días le traen a uno como persona muchísimas lecciones y muchísimas enseñanzas. Quien no dedica la vida a valorar todas las experiencias, pues difícilmente puede decir que el día a día lo está nutriendo. Yo creo que aquí hemos venido trabajando con todo el esmero por cumplir el plan de gobierno y también venimos trabajando todos los días en diálogo constante con las comunidades, en diálogo constante con las regiones, para hacerlo lo mejor por Colombia.
Señor presidente, varios temas obviamente para conversar con usted, pero hay uno de coyuntura que está sobre la mesa con el fallo del Tribunal de Arbitramiento en el caso del consorcio Ruta del Sol 2. Hablábamos hace unos minutos con la ministra Ángela María y ella dice que no tiene pensado renunciar. Hay muchos que están pidiendo su renuncia en la medida en que ella estaba haciendo una conciliación en un monto muy, pero muy superior a lo que finalmente decidió el Tribunal de Arbitramiento. Le preguntamos si había conversado con usted y si usted le daba su respaldo y ella dijo que mejor ese tema se lo preguntáramos a usted, que se quedaba mientras lo decidiera. ¿Usted le da su respaldo, ratifica a la ministra de Transporte en el cargo?
Pues mire, antes de dejar de llevar la discusión, Yolanda, al tema de si renuncia, si no renuncia, si la respaldo, si no la respaldo, lo primero es que nosotros nos sentimos muy satisfechos con la decisión del tribunal, porque el tribunal declaró la nulidad absoluta por objeto y causa ilícita del contrato de la concesión de la Ruta del Sol. Esos son argumentos que siempre defendió este gobierno. Lo otro, si usted se da cuenta, también el tribunal y determinó que todos los gastos, todos los costos y las inversiones ejecutadas en el proyecto, que ascienden a más de 5.4 billones de pesos, primero reconoció que los pagos que se han adelantado han sido totalmente válidos y hechos conforme a derecho. Ahora, el Tribunal de Arbitramiento también ordenó que se aplicara el artículo 20 de la ley 1882, donde se hace un reconocimiento de quiénes son acreedores de buena fe. Y por supuesto, también lo que hace el tribunal, que me parece que eso también es algo que es interesante, es que para el tribunal ninguno de los avalúos que se habían hecho, no, de los peritazgos que se habían hecho para determinar el valor, fue acogido y utilizó otro mecanismo de medición. Dicho todo eso, lo que es interesante también poner en este contexto es que cuando se inician este tipo de disputas en tribunales de arbitramiento, siempre existen las posibilidades de conciliación. ¿Qué ocurrió? Que le hicieron una propuesta a la ANI, propuesta que la ANI nunca aceptó, y que si la hubiese aceptado, además, hubiera tenido que pasar obligatoriamente por la revisión del tribunal, en cuyo caso tampoco hubiera sido viable, justamente porque el tribunal tenía una apreciación totalmente distinta. Entonces, si usted me pregunta a mí, las actuaciones que se han adelantado han sido unas actuaciones que han sido diáfanas y claras, y además el tribunal se ha pronunciado de conformidad con los argumentos que fueron expuestos por la ANI. Ahora, si usted me pregunta a mí, y usted sabe cuál ha sido mi línea desde hace mucho tiempo con respecto a esta materia, yo personalmente creo que la decisión de la nulidad absoluta es una decisión correcta y necesaria. Y me parece a mí que también lo que quedará abierto a análisis es por qué en el pasado se tomaron unas decisiones totalmente contrarias a lo que era el sentido común, para que no se le abriera ninguna escotilla a ninguna empresa que hubiera apelado a la corrupción para ganar un contrato.
Y dicho esto, entonces, señor presidente, ¿le ratifica y le da su respaldo a la ministra de Transporte?
Pues de nuevo, Yolanda, le estoy diciendo, las actuaciones que ha tenido la ministra, primero, están soportadas una a una jurídicamente. Si usted mira, primero, jurídicamente. Segundo, han sido totalmente transparentes. Tercero, nunca hubo un acuerdo. Cuarto, si lo hubiera existido, ese acuerdo no se hubiera podido perfeccionar si no hubiera pasado por una revisión de la Procuraduría General de la Nación y también con el aval del Tribunal de Arbitramiento. Entonces, yo creo que las actuaciones que ha tenido la ministra han sido siempre buscando obrar con el mejor interés, y por supuesto nosotros acompañamos y celebramos la decisión que ha tenido el tribunal, donde deja absolutamente claro este asunto y sobre todo se declara la nulidad absoluta por objeto y causa ilícita de ese contrato de concesión de la Ruta del Sol 2.
Señor presidente, buenos días. Ahora viene la liquidación de la concesionaria de Consol ante la Superintendencia de Sociedades.
Ya, profe, hacía rato no lo escuchaba.
Mucho tiempo, sí, señor.
A saludarlo.
Eso digo yo también. Presidente, ¿se va en el marco de esa liquidación a proceder a alguna negociación con esos acreedores de buena fe, incluyendo los bancos, para tratar de reducir lo que se les debe?
Yo creo que en este momento, apreciado profe Restrepo, lo importante es analizar y desmenuzar uno a uno los puntos que están establecidos en el fallo del tribunal y tratar de ser lo más riguroso y apegado a cada una de las determinaciones que ha fijado allí el tribunal. Como le digo, el tribunal ha reconocido todos los pagos que se han realizado hasta la fecha. Y ahora el tribunal tiene una determinación con respecto al monto a pagar que surge a partir de que el propio tribunal no reconoció ninguno de los peritazgos o avalúos que se tenían con respecto a lo que tocaba cancelar. Dicho eso, yo creo que la responsabilidad que asiste en esta liquidación es obrar lo más apegado a todo lo que ha dicho el tribunal, de tal manera que nosotros podamos cumplir uno a uno esos lineamientos y que eso sea totalmente público, diáfano y cristalino.
Señor presidente, en la interpretación que usted está haciendo de ese fallo del tribunal, ¿hay o queda abierta la puerta para que vengan más reclamaciones, como algunos están diciendo? ¿Este es un punto final o esto no ha terminado todavía?
Pues yo no me quisiera atrever en este momento, Yolanda, a hacer ningún juicio, porque obviamente se trata primero de un pronunciamiento que es extenso, que requiere una revisión minuciosa, exhaustiva, pero yo creo que aquí por lo menos ha quedado en claro, por un lado, lo que han sido la claridad y la transparencia de los pagos realizados. Segundo, también creo que este fallo aclara muy bien cuáles son con precisión esos acreedores de buena fe. Y tercero, creo que es bastante explícito con respecto a las responsabilidades de pago que recaen sobre la Agencia Nacional de Infraestructura.
Muy bien, señor presidente, le cambio de tema. Muchos temas y muchos asuntos económicos sobre la mesa. Aquí es el profesor Jorge Restrepo, listo con varios temas. Pero yo quiero empezar por uno que nos ha sorprendido a muchos, la declaración del ministro Carrasquilla, que dice que no sabe de cuál es el origen del problema del desempleo y de que las cifras no respondan. Sobre todo entendiendo que se dice que las cifras muestran una economía que va respondiendo, pero un desempleo que no va cediendo. El ministro Carrasquilla no sabe. ¿Usted sabe, presidente, cuál es el problema del desempleo, lo que está detrás?
Déjeme, yo primero le respondo con esa primera parte. Yo creo que a veces, pues obviamente, hay declaraciones que se prestan también para el debate y se tienden también a agrandar, porque pues obviamente lo que algunos han tratado de decir, es que el ministro no sabe, hombre, lo que el ministro de alguna manera ha tratado de señalar con esa afirmación. Es que en efecto, pues hay preocupaciones porque las cifras de desempleo, pues por lo menos las que se vieron a comienzos del año, pues no guardan una proporción con la recuperación de la economía. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo le diría, pues aquí no hay una especie de bala de plata donde dijeran, mire, es que la causa es esta, ¿no? Es que hay una combinación de factores. Y yo le voy a decir, primero, miremos de dónde vienen también las condiciones del mercado laboral. Es que el mercado laboral en Colombia viene teniendo unos deterioros desde el segundo semestre del 2015, explicados por muchas cosas. Primero, lo que fue la desaceleración del sector petrolero, también lo que fue la profundización de la crisis en la frontera con Venezuela. Es que el país, hay que recordarle que Venezuela fue un mercado que Colombia tuvo de más de 6 mil millones de dólares y se apagó por completo, y después vino un choque migratorio y Colombia ha sufrido la mayor cantidad de efectos producto de ese choque migratorio, que es el más grande en la historia de América Latina. Y por supuesto, esa sumatoria de elementos, acompañado de dos sectores que habían sido tradicionalmente efectivos en la generación de puestos de trabajo, que tenían una desaceleración acumulada, como era el de obras civiles, donde teníamos el 70% de las autopistas de última generación paradas por marañas legales, y también un sector de la construcción con unos inventarios acumulados en el sector no relacionado con vivienda de interés social, pues también empezaron a traer efectos, y fue lo que yo vi con preocupación en el primer trimestre del año, que era prácticamente un punto en materia de desempleo con relación al año pasado. Si usted me pregunta cómo estoy viendo las cosas hoy, primero celebro que se hayan reactivado el 70% de las autopistas de última generación. Segundo, se han tomado medidas en el sector de la construcción, no solamente para acelerar los lanzamientos de nuevos proyectos en materia de vivienda de interés social, sino también en la NOVIS. Y tercero, también veo que muchas de las medidas que se han ido tomando en materia microeconómica, sector por sector, también están produciendo efectos. La última información que entregó el DANE, que nos muestra que en las 13 principales ciudades capitales ya se ve un leve descenso con relación al año anterior. Seguimos teniendo un poco más en el acumulado, pero lo que era un punto se ha reducido a 0.3. ¿Podemos cantar victoria? Claro que no, porque aquí tenemos que trabajar de manera decidida y mirar cuáles son los sectores que pueden ser más dinámicos en la generación de empleo, pero justamente esa es la razón por la cual hace dos días suscribimos estos pactos por el crecimiento con los sectores de la producción, donde tenemos dos metas: acelerar crecimiento en la economía y por otro lado generar puestos de trabajo. Y vamos a estar monitoreando no solamente esos sectores, sino también las distintas ciudades y regiones donde tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor.
Señor presidente, en los últimos tres meses se ha destruido empleo, digamos, ¿no? Para no hablar únicamente del desempleo. ¿Usted cree que con esa destrucción de empleo consecutivos, tres meses, que no había ocurrido antes, se podrá alcanzar la meta de sacar de la pobreza 1.500.000 personas que tiene su plan de desarrollo?
Pues yo creo, profe, que siempre hay que tener, como todo, algo de ponderación y de examen en los términos. Claro, nosotros, como le decía, empezamos el año con un punto de desempleo por encima. ¿Cuál es la meta nuestra? Nosotros tenemos que cerrar este año manteniendo esa tendencia de una tasa de desempleo que está en un dígito. Esa es la primera tarea y nosotros tenemos que avanzar en este segundo semestre aún mucho más. Y tenemos que hacerlo sobre la base de generar puestos de trabajo de manera dinámica. Esos acuerdos que se realizaron por el crecimiento, usted puede apreciar que los sectores se están comprometiendo a buscar por lo menos 860.000 empleos. Es una cifra no despreciable. Yo creo que si nosotros vamos en esa dirección, podemos revertir algunas de las tendencias. Creo también que lo que se ha venido haciendo en materia del sector de la construcción va a traer un impacto favorable. Creo también que lo que se ha venido presentando en materia del sector de obras civiles va a tener un impacto favorable. Y lo que también tenemos que nosotros analizar es que usted puede mirar hoy cualquier país del mundo y podemos darnos cuenta que la mayor crisis migratoria que existe hoy en el planeta la tiene Colombia. Es decir, 1.4 millones de migrantes en menos de tres años, el equivalente al 3% de la población. Como se lo expliqué la semana pasada al propio presidente de la República Popular China, Xi Jinping, es el equivalente a que China hubiera recibido 42 millones de personas en menos de tres años como proporción de su población. Entonces es un choque grande. Choques de esa naturaleza han afectado de manera grave a otras economías en el mundo. Y lo que muestra la resiliencia de la economía colombiana es que a pesar de tener un choque de esa magnitud, nuestra economía está prevista a crecer por encima del 3% este año, cuando América Latina tiene una proyección de crecimiento del 0.5%. Y está creciendo por encima del promedio mundial, y está trayendo inversión, y está creciendo en materia de turismo, y está creciendo en materia de industria, y está creciendo en materia de comercio. Entonces yo creo que todas estas cosas muestran las fortalezas de nuestra economía, y yo personalmente estoy monitoreando casi que a diario cómo se están comportando los sectores llamados a tener esa generación de empleo. Y claro, tenemos que exigirnos todos los días, y por eso estos acuerdos que se firmaron tienen la enorme ventaja, no solamente el compromiso y la voluntad del sector privado, sino también el compromiso y la voluntad del Estado para tomar todas las decisiones que faciliten no solamente esa inversión y ese crecimiento, sino la generación de esos puestos de trabajo.
Viendo todos estos elementos, y le ruego, por favor, señor presidente, con respeto, puntualidad en la respuesta, ¿usted ratifica esa meta de 1.5 millones de personas que salen de la pobreza en el cuatrienio?
Yolanda, claro que la ratifico, claro que la ratifico. Sí, es que nosotros, yo no le estoy eludiendo a usted las preguntas. Usted sabe que yo quiero aquí contestar con detalle. Yo sé que a usted le gusta más concretico quizás, pero yo también quiero aprovechar estos espacios para hacer la pedagogía de las cosas que está haciendo el gobierno, porque los ciudadanos también quieren tener un poco más de profundidad, y desde luego que me ratifico en esa meta. La meta nuestra es sacar 1.9 millones de personas de la pobreza absoluta. Nosotros queremos sacar 3.5 millones de personas de la pobreza monetaria. Y nosotros tenemos que hacer además dinámicamente una expansión de la clase media que mejore sosteniblemente los ingresos de los colombianos. Es que cuando a mí me preguntan, ¿y usted por qué habla tanto de equidad? Yo digo, pues es por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos que cerrar brechas. Nosotros entramos a la OCDE y todos los países con los que nos sentamos en esa mesa tienen en promedio ingresos per cápita de más de $30,000. Nosotros estamos por debajo de 8,000. ¿Cuánto nos tardaría llegar a esos ingresos per cápita de $30,000? 100 años creciendo al 1%. o 20 años creciendo al 7%. Entonces, todos los esfuerzos que nosotros tenemos que hacer es para poner esta economía a crecer de manera sostenible, inicialmente por encima del 4, del 5, del 6, y alcanzar esos niveles de crecimiento para que nosotros podamos rápidamente reducir pobreza y también mejorar de manera clara y ostensible los ingresos del pueblo colombiano de cara al futuro.
Señor presidente, ya el ministro de Hacienda aceptó que falta para el presupuesto general de la Nación del año que viene por lo menos 9 billones de pesos. ¿Se van a privatizar empresas o activos de la Nación para levantarse esa plata? ¿Será que van a vender Ecopetrol, la transportadora de oleoductos Zenit, o de pronto que van a coger la plata de Isagen para a la que usted se opuso cuando la privatizaron como senador, para tapar ese hueco del año que viene?
A ver, varias cosas. Primero, apreciado profe, si nosotros, voy a empezar por cada uno de los puntos de su pregunta. Usted me dice, Isagen, la plata de la venta de Isagen es plata que está destinada para la financiera de desarrollo nacional con la finalidad de apalancar proyectos de infraestructura. Yo di esos debates en el Congreso, pero lo cierto es que esos recursos ya están allí y esos recursos se tienen que invertir en lo que usted y yo sabemos se llama formación bruta de capital, es decir, inversión que tenga un impacto económico estructural. Ese es tema uno, ese tema no está en discusión. Segundo, la pregunta suya va, digamos, orientada a decir que nosotros pensamos vender activos para gastar en el presupuesto corriente, en gastos de funcionamiento. No, señor, nosotros no estamos en ese propósito. Lo que nosotros hemos dicho con claridad es que los temas de enajenación de activos, primero, siempre han sido abiertos, públicos y transparentes. El Congreso tiene una lista que se discute públicamente y todos los gobiernos están en su derecho de hacer una valoración de si hay activos que se puedan enajenar con el fin de tener recursos que se puedan orientar hacia la formación bruta de capital. Esa discusión no se ha dado todavía con el Congreso y cualquier conversación en esa línea debe tener siempre como principio y fundamento cuál sería el uso de esa inversión. Sí. Ahora usted hace la pregunta de Ecopetrol. Primero, Ecopetrol tenía ya un proceso no de venta, sino de democratización de su propiedad. Y ese proceso se hizo hace más de 10 años, donde miles de colombianos se hicieron a acciones de la empresa y permitieron también tener posibilidades de ahorro en otros instrumentos que le han permitido tener también rentabilidades con las cuales muchas familias han mejorado sus niveles de ahorro. ¿Qué ocurrió en ese momento? Se dejó autorizado, no por este gobierno, hace más de 10 años, la posibilidad de hacer otro proceso adicional de democratización. Y esa es una decisión que no recae sobre el gobierno nacional. Esa es una discusión que recae primero sobre la empresa, sobre la junta directiva de la empresa, y teniendo en cuenta que cualquier ejercicio de democratización solamente puede ser empleado para fortalecer la base de inversión de la empresa. Y es así como se ha venido manejando ese tema. Y con respecto a otros activos, usted hablaba de Zenit. Zenit es un activo muy importante, y es un activo muy importante que también está dentro de Ecopetrol, en el balance de Ecopetrol. Es decir, cualquier decisión sobre esa materia implicaría una decisión que, de nuevo, no es una decisión ni amañada, ni arbitraria, ni caprichosa del gobierno, sino que obedece a lo que debe ser la responsabilidad fiduciaria y corporativa al interior de la junta directiva de Ecopetrol, que es el dueño de ese activo. Entonces, frente a la pregunta suya, otros ingresos de capital. Es que cuando usted habla de ingresos de capital también son utilidades. Ingresos de capital también son dividendos. Y yo he tenido una línea siempre y es la que hemos venido aplicando. Porque yo he visto, por ejemplo, muchos cuestionamientos que dicen, es que la política fiscal. Yo pregunto una cosa, profesor Restrepo. Hace 2 años teníamos un déficit del 4% del PIB. Y a pocos que ponían el grito en el cielo. Hoy vamos en el 2.4 y vamos a tener por primera vez desde que existe la regla fiscal un superávit fiscal primario cercano al 0.7%. Y fuera de esto, venimos haciendo la reducción más grande del déficit desde que empezó la regla fiscal. Conclusión, nosotros estamos obrando con mucha responsabilidad fiscal, pero sin sacrificar lo que son nuestros postulados para focalizar mejor la inversión social.
Señor presidente Iván Duque, de todas maneras, a mí personalmente no me queda claro cuál es la posición de su gobierno sobre la venta de activos de la nación. Usted dice que todos los gobiernos, Yolanda, y es cierto, Yolanda, pueden plantear la discusión. De nuevo, ¿cuál es?
Le digo, usted me hace a mí las preguntas como si yo no le estuviera contestando, ¿no, señora? ¿Qué le estoy diciendo?
No me quedó claro a mí. ¿Cuáles son los activos que el gobierno Duque propone o plantea se pueden vender? Es decir, ¿cuáles consideraría usted que se pueden vender?
De nuevo le digo, Yolanda, la lista de los activos de la nación están presentadas siempre al Congreso año tras año. Y usted va a ver ahí, no de ahora, de siempre, distintos activos. Si usted me preguntara a mí, por ejemplo, ¿vale la pena que el Estado colombiano tenga una participación en Colombia Telecomunicaciones? Yo le diría, en mi opinión personal, no. Es un sector altamente competido, es un sector altamente regulado, es una participación minoritaria y ese es un activo que se podría pensar en una mejor utilización desde el punto de vista de los recursos para orientarlos hacia las necesidades que tiene el país en materia de formación bruta de capital, como por ejemplo el desarrollo del programa de vías terciarias, que es tan anhelado y pedido por gobernadores y alcaldes y municipios del país. Ahí le doy un ejemplo. Usted ve, toda esa valoración de activos se hace y se tiene que hacer siempre en la consideración de tener un mejor uso y una mejor rentabilidad, que ha sido el argumento que siempre he defendido.
Yo se lo entiendo en lo general, señor presidente. Lo que sería interesante es, el gobierno Duque plantea venta de estos activos, 1, 2, 3, o 4, o ninguno.
Bueno, no, Yolanda, esa puede ser su expectativa con respecto a la pregunta. Yo lo que le estoy diciendo es, en este momento, el gobierno no ha hecho ningún pronunciamiento preciso con respecto a enajenación de activos. Y nosotros, cualquier valoración de esa materia se hará bajo el criterio que le acabo de decir. Primero, las enajenaciones de activos no pueden ser para financiar funcionamiento. Las enajenaciones de activos deben ser, es para ser invertidas en bienes que produzcan un efecto estructural en crecimiento y en bienestar del pueblo colombiano. Y le acabo de mencionar claramente que cualquier sustitución de activos tiene que ser orientada hacia bienes como las vías terciarias, como los acueductos rurales, que sirvan para que nosotros cerremos brechas históricas entre las regiones y entre los ciudadanos más pobres y los ciudadanos de mayor ingreso.
Pues bien, señor presidente, le cambio de tema. Son muchos, por supuesto, en todo este año que usted ha tenido que abordar como mandatario de los colombianos. Ahora que le ha correspondido desde la presidencia, desde el gobierno, implementar el acuerdo de paz con las FARC, ¿cómo lo califica? ¿Cómo lo ha visto desde adentro, ya en este momento como presidente? ¿Se le entregó el país a las FARC realmente? ¿Cómo ve el acuerdo ahora que lo está implementando?
Yo no separaría cosas, Yolanda. Yo separaría cosas. Primero, yo creo que es un deber de todos los colombianos, que avancemos hacia una reincorporación exitosa de las personas que han dejado las armas y están haciendo un tránsito hacia la legalidad. Desde ese punto de vista, yo considero que ese es quizás el punto más importante de éxito, porque podemos hacer todo lo que usted quiera, pero si nosotros no avanzamos exitosamente en la reincorporación, lo demás queda cojo. Por eso le hemos dado un énfasis tan importante en avanzar en esa dirección. ¿Y eso qué implica? Eso implica, por ejemplo, que cuando usted compara lo que se ha hecho en un año con los 20 meses anteriores de implementación, yo le puedo decir que en los primeros 20 meses solamente se desarrollaron 2 proyectos productivos colectivos. Hoy tenemos 25 y seguimos avanzando para emplear miles de personas y que eso les permita tener ingresos sostenibles en el tiempo. 2, en lo que tiene que ver con las regiones que fueron golpeadas gravemente por la violencia, a mí me parece muy importante que se avance en las figuras de los planes de desarrollo con enfoque territorial. En los 20 meses anteriores a la llegada de nuestro gobierno, solamente se cerraron 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. Hoy tenemos 16, es decir, se ha avanzado en 14 para tener esa agenda de corto, mediano y largo plazo que trascienda en los proyectos de bienes públicos para esos lugares del país. Le agrego otra. El catastro es una de las herramientas más importantes para la política social y económica de nuestro país. cuando empezó nuestro gobierno apenas estaba actualizado el 5% del catastro. 33% del territorio no tenía catastro. Y con el Banco Mundial, con el BID, con distintas agencias del Estado, sacamos una política pública que está en el COMPES de catastro multipropósito, sacamos adelante una operación con el Banco Mundial y nosotros esperamos llegar al año 2022 con el 60% del catastro actualizado y llegar al 100% en el 2024, dejándole además ese legado a quien llegue a la presidencia en el 2022, pero además con un elemento muy importante, Yolanda. En los 170 municipios que hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial, tener ese catastro con una definición muy clara de multipropósito, por etnia, por uso, por demás, y eso también es una herramienta poderosísima. Y le agrego además otra cosa, todo lo que tiene que ver con obras por impuestos, también se ha avanzado en tener más de 300,000 millones de pesos en ese frente. Entonces yo diría, en esas áreas los avances son claros. ¿Qué dije yo durante la campaña? Que debíamos buscar corregir aquellas cosas que no estén saliendo bien. Por eso promoví el acto legislativo donde el secuestro y el narcotráfico no son conexos al delito político y por ende no pueden ser usados con ese propósito que antes lo ponían entre comillas de financiar, promover u ocultar la rebelión. Y eso es algo trascendental para el país porque marca una diferencia en el tiempo y una diferencia histórica. Y lo otro tiene que ver, por supuesto, con que nosotros retomemos todas las herramientas posibles para enfrentar ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que ha sido el combustible histórico de esos grupos armados ilegales. Y por último, le diría yo que es muy importante también que la nación avance en que se tenga absoluta claridad que frente a la reincidencia seremos implacables. Y eso que también prometí yo se ha cumplido porque hemos enfrentado a Guacho, a David, a Jason Orejas, a Rodrigo Cadete, todos los que han pretendido seguir en la ilegalidad, lacerando al pueblo colombiano, los hemos combatido con determinación.
Señor presidente Iván Duque, nos reporta usted, dijéramos, logros del Estado en esa implementación del acuerdo. Le pregunto ahora, de manera colectiva, más allá de las individualidades de las cuales sabemos todo lo que ha pasado, Santrich y demás, ¿como colectivo las FARC han cumplido el acuerdo?
Yo separaría dos cosas, Yolanda. Uno, las FARC como partido político, y otra cosa, lo que son las cuentas pendientes de las FARC como grupo armado con el país. Si usted me permite hablar sobre esa segunda parte, que es el FARC como grupo armado y las cuentas pendientes con el país, yo creo que el país todavía está muy atento y a la expectativa de que realmente se conozca toda la verdad con respecto a los vínculos de la organización armada con los carteles del narcotráfico. Dos, yo creo que hay debates que han sido muy claramente presentados por la Fiscalía en torno a los bienes que han sido reportados, a los que han sido entregados y a los bienes que realmente se tenían por lo menos preliminarmente analizados por la justicia colombiana para que sean utilizados en la reparación de las víctimas, y creo que ahí hay discrepancias serias que espero se aclaren. Tres, yo creo que se debe ser absolutamente contundente con la reincidencia, y a mí me preocupa que personas como Iván Márquez, como el Paisa, como Romaña, como Gran Nobles, pues estén en una especie de limbo porque todavía no se les ha definido con claridad por parte de la justicia transicional si están adentro o si están afuera del proceso. Su actitud, su comportamiento, la forma en la que ellos han venido actuando, lo único que demuestra es que están por fuera. Y creo que también ahí existe también una expectativa muy grande del pueblo colombiano en que sean excluidos del proceso, entre otras cosas, porque existen muchísimos rumores de primero de su presencia en territorio venezolano, pero además de su activa participación con grupos armados para seguir cometiendo delitos.
Sí, presidente, con los buenos días. En los análisis que se plantean, se dice mucho que su partido, el Centro Democrático, no es que le haya ayudado mucho, que en varias ocasiones, como se ha visto, es más palo en la rueda que motor de propulsión. Si usted pudiera darle un mensaje a su partido, al Centro Democrático, hoy que cumple su primer año de gobierno, ¿cuál sería ese mensaje?
José Manuel, vea, varias cosas. Hay muchas personas que todos los días se preocupan a ver cuándo voy a pelear con el Centro Democrático, cuáles han sido los debates. Mire, yo tengo una forma de ver la política que es una manera profundamente democrática. Yo siempre cuestioné lo que históricamente se llamaba en Colombia la disciplina para perros, que eran esos partidos políticos donde no había deliberación, donde no había diferencias. Yo creo que el Centro Democrático es un partido que ha tenido amplia deliberación, adentro y también afuera. Usted recordará que yo fui elegido candidato después de un proceso largo de encuestas, de 16 encuestas, con la base y con la ciudadanía, y había matices, había posturas. No es un partido de pensamiento único. Y por supuesto, habrá decisiones del gobierno que a algunos sectores les guste y habrá otras que a otros sectores no les guste. Pero lo cierto es que hemos tramitado nuestras coincidencias y nuestras diferencias en el plano democrático, y yo celebro que cuando hemos tenido diferencias, las hemos zanjado, y las hemos zanjado después de una amplia deliberación. Y también espero que en materia de lo que ha sido nuestra agenda de gobierno, sigamos también contando con ese respaldo, porque el Centro Democrático no solamente ha respaldado, en gran parte, por no decir en el 100%, porque seguramente hay diferencias, pero en gran parte ha respaldado la agenda de gobierno, porque esta no es una agenda que surgió el 7 de agosto del 2018. Esta es una agenda que se fue trabajando primero desde la base hasta obtener la candidatura dentro del partido. Después en la consulta abierta, después en la primera vuelta y después en la segunda vuelta. Y yo sé, a mí me podrán hacer muchas críticas, pero lo cierto es que yo gobierno con el plan de gobierno que le presenté a Colombia durante mucho tiempo y que fue el mismo plan de gobierno que el partido respaldó en su momento y que después respaldaron millones de colombianos.
Señor presidente, ¿el expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue siendo su jefe político?
Yolanda, cuando uno es presidente de la República, uno no tiene jefes políticos. Cuando uno es presidente de la República, los jefes políticos de uno son los ciudadanos de Colombia, que votaron por un programa de gobierno por el cual nosotros trabajamos para cumplir. Hay muchas personas interesadas en que yo pelee con el expresidente Álvaro Uribe. Le tengo aprecio. Es mi amigo. Es una persona que le ha servido bien a Colombia. Es una persona que ha mostrado a lo largo de su vida el profundo interés de servirle al país. ¿Por qué tengo yo que pelear con una persona a la cual le tengo aprecio? Yo soy el presidente de la República, gobierno con mi plan de gobierno. Me entiendo también con los miembros de las bancadas de gobierno. Me entiendo con miembros de las bancadas independientes. Y tengo muy buenas relaciones con muchos otros actores de la política nacional. Pero mi relación con el expresidente Uribe es una relación siempre buena, de amistad. Trabajé con él en su gobierno, fui su asesor, trabajé con él en el Senado. Y lo único que he visto de parte de él es el deseo de acompañar esta agenda de gobierno para que sea exitosa.
Presidente, ¿piensa usted hacer ajustes en las próximas semanas a su equipo de gobierno, a su entorno en la presidencia de la República o incluso a algunos de sus ministros?
Pues José Manuel, usted sabe que yo siempre he mantenido la línea de ir haciendo también reformas y cambios en la medida que se van viendo cómo se van comportando sectores y ciertos indicadores. Nosotros siempre estamos pensando en cómo hacer más eficiente desde el punto de vista técnico, operacional, el trabajo en la presidencia de la República. Esa ha sido siempre una línea mía y constantemente hemos venido haciendo cambios, no solamente en el funcionamiento, sino en las tareas de monitoreo y ejecución. Dos, con respecto al gabinete, yo siempre le hablé a Colombia de tener un gabinete, primero con una gran estabilidad. Una de las cosas que yo he cuestionado en el pasado es que teníamos una altísima rotación de ministros en distintas carteras. Usted mira lo que fue el periodo 2010-2018, fueron casi 7 ministros de minas, más de 5 ministros de transporte, prácticamente 5 ministros de agricultura. Entonces, toda esa rotación lo que termina es afectando la continuidad de las políticas públicas. Entonces, por un lado, creo en la estabilidad, pero por otro lado también soy consciente que cuando hay que hacer los cambios se deben hacer, pero manteniendo esencialmente ese propósito de estabilidad. Y lo otro que también es importante es que yo le dije a los colombianos que íbamos a buscar personas con solvencia técnica, con idoneidad y con gran conocimiento para ejercer las carteras más allá de la representación estrictamente política. Eso no quiere decir que en el gabinete no hay personas que tengan carnet de partidos o que en el pasado hayan militado en partidos. Pero la razón por la cual están, esencialmente y principalmente, es su solvencia con respecto a los temas y las capacidades que tienen para sacar esas agendas adelante. Pero yo siempre mantengo un estricto mecanismo de evaluación y seguramente en algunos campos se harán cambios oportunamente.
Señor presidente Iván Duque, pasamos a un tema que es absolutamente crucial y se lo va a plantear Kelly Cabana, que nos acompaña aquí en la mesa también.
Sí, presidente, Colombia obviamente ha liderado la respuesta a la migración venezolana por la crisis que se vive en ese país. La estrategia del gobierno nacional de ahora en adelante es apoyar los diálogos que se adelantan entre la oposición y el oficialismo en Barbados, o el gobierno pues va a seguir apoyando las iniciativas que surjan de las reuniones del Grupo de Lima a través de sanciones, presidente.
Pues Kelly, a ver, yo creo que es importante que nosotros hablemos del problema estructural, porque cuando la discusión se lleva simplemente al plano, pero ¿cuál es la estrategia suya? ¿La estrategia suya es el Grupo de Lima o es el Grupo de Contacto? No, es que aquí no es solamente un tema de estrategias individuales. El Grupo de Lima lleva funcionando varios años, y el Grupo de Lima surgió primero como un mecanismo de monitoreo, de evaluación y de seguimiento a lo que era una problemática creciente en Venezuela. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una tragedia humanitaria. Más de 4 millones de personas han salido de ese país, producto de una dictadura que ha destruido las libertades, las instituciones, que ha afectado la iniciativa privada, que acabó con el sector industrial, que acabó con el sector productivo. Un país que ha visto erosionar todo el capital acumulado por años. Y entonces esta situación, por supuesto, ya está teniendo unas repercusiones muy graves en la región. Solamente un país como Colombia tiene 1.4 millones de migrantes. Ecuador también tiene el equivalente al 3% de su población. Perú está acercándose a esa cifra. En Chile también el número de migrantes crece y crece. Y la situación no puede durar así indefinidamente. Como tampoco puede durar indefinidamente la manera en la que se está lacerando a todo un pueblo, cuando la misma comisionada Michelle Bachelet pudo ver con sus ojos lo que estaba ocurriendo y que nosotros habíamos denunciado hace 2 años ante la Corte Penal Internacional. Entonces usted me pregunta a mí, yo creo que el Grupo de Lima ha sido consistente en 3 grandes lineamientos. Primero, en desconocer la dictadura y en reconocer el gobierno transitorio de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Segundo, el Grupo de Lima se ha mantenido compacto en que el primer paso es el fin de la dictadura y el cese de la usurpación, con un gobierno de transición que puede tener una representación amplia, pero debe haber adicionalmente una convocatoria de elecciones libres. Y esa convocatoria de elecciones libres no puede tener a Nicolás Maduro allí, porque Nicolás Maduro ha sido un dictador que ha violado todas las normas de derecho internacional y ha violado adicionalmente todos los tratados que tienen que ver con la protección y el tutelaje de los derechos humanos. El Grupo de Lima se mantiene firme ahí. Ahora, el Grupo de Contacto ha ido también llegando a una convergencia sobre muchos de estos puntos. Y las conversaciones que se han llevado en Barbados tienen un punto muy difícil, y es que el dictador lo que está diciendo es: a mí déjenme convocar a elecciones, pero yo sigo adentro. Y adicionalmente me levantan todas las sanciones. Si usted me pregunta a mí, yo veo ese camino no solamente inviable, sino creo que sería un pésimo precedente para la humanidad. Porque la conducta de Nicolás Maduro es exactamente igual a la de Slobodan Milosevic, una persona condenada por violación de todas las normas de materia de derechos humanos. Y permitir que un dictador que con esa crueldad ha lacerado un pueblo se presente a unas elecciones es legitimarlo a él. Entonces yo veo ese camino no solamente inconveniente, sino profundamente inconsistente e incoherente, y mucho más de los países que predican ser defensores de los derechos humanos. Y por otro lado, veo también muy difícil que pueda darse una unidad de criterio por parte de la Asamblea Nacional de acertar una situación como tal. Yo lo que creo es que esos espacios de diálogos en Barbados son simplemente una estrategia dilatoria del dictador, como lo han empleado en distintas ocasiones, para ganar tiempo y quitar presión sobre su conducta por parte de la comunidad internacional.
Señor presidente, quería preguntarle por otro tema que es muy caro a las preocupaciones de los colombianos y tiene que ver con la situación de los líderes sociales en Colombia y con la protección a los mismos. A pesar de los anuncios, a pesar de las movilizaciones, todos los días matan líderes sociales en Colombia. ¿Por qué ha sido tan difícil, por no decir imposible, al Estado colombiano la protección de los líderes sociales?
¿Quién pregunta?
Juan Manuel Ruiz, presidente.
Apreciado Juan Manuel, me alegra saludarlo.
Lo mismo, señor presidente, muchas gracias.
Vea, yo quiero empezar por lo siguiente. A mí me duele y me arruga realmente el corazón cada vez que se presenta una situación de esta naturaleza. Usted recordará que en mi discurso de posesión el año pasado hice una referencia a lo que se había presentado en los años anteriores del asesinato y la amenaza de líderes sociales. Dije que como presidente íbamos a enfrentar esa situación. Cuando empezó nuestro gobierno, una de las primeras tareas que abordamos fue la creación del Plan de Acción Oportuna, el PAO, donde nos sentamos Defensoría, Procuraduría, Fiscalía, el Alto Mando Militar y de Policía y las instituciones del gobierno lideradas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, también la UNP, para que nosotros tuviéramos una mejor capacidad de reacción y de atención rápida, no solamente a las alertas tempranas de la Defensoría, sino también ser más eficaces en la prevención en los territorios. Desde que se adoptó el PAO, se ha venido presentando una reducción sustancial de esos asesinatos. Y adicionalmente se han reducido los números de municipios donde se presenta esa situación. ¿Puedo cantar victoria? No, porque este debería ser una de esas tareas donde la cifra llegara a cero. Pero lo que sí creo es que se han venido produciendo importantes resultados. Tenemos a puertas de presentarle al país una política pública integral de protección en esas materias y que también involucre activamente a los gobiernos locales. Pero déjeme, yo le hablo también de unas cifras, porque las cifras son importantes en esto, apreciado Juan Manuel. La pregunta es, ¿cuántos líderes sociales hay en Colombia? Y esto, ¿por qué lo pregunto? Para entender la complejidad de la materia. Cuando nosotros empezamos a analizar la cifra de cuántos líderes hay, nos encontramos con que en el marco de Naciones Unidas hay 23 caracterizaciones. Líder comunal, líder agropecuario, líder LGBTI, entre otras. Solamente los líderes de acción comunal se pueden encontrar de 67 mil juntas aproximadamente de acción comunal que hay en el país, donde todos sus miembros caen dentro de la caracterización y estamos hablando de más de 5 millones de miembros. Si usted le suma el resto, estaríamos hablando casi de 7 millones, un poco más, de personas que entrarían dentro de esa caracterización. Entonces, el reto en términos de tamaño es grande. Y por otro lado, cuando nosotros miramos lo que es la labor de la Unidad Nacional de Protección, la Unidad Nacional de Protección puede tener aproximadamente un poco más de 7.000 esquemas, entre esquemas blandos y esquemas robustos, de los cuales el 56% están destinados a líderes sociales, y la UNP ya hoy puede estarle costando al Estado cerca de $1 billón por año. Entonces, si nos estamos gastando además $1 billón y estamos llegando apenas a 3.000 o 4.000, imagínese el reto que sería una protección individual a 7 millones. Eso implica que nosotros tenemos que ser muy fuertes y muy exitosos en la protección colectiva, en la georreferenciación y darnos cuenta quiénes pueden estar detrás de estos asesinatos. Las labores de la Fiscalía en términos de esclarecimiento de los crímenes, que ellos han logrado esclarecer más del 50%, es que quienes están cometiendo estos asesinatos son esencialmente grupos armados organizados como los GAO residuales o mal llamadas disidencias o llamadas disidencias, los LLN, los Caparros, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros, los Pachenca, y por eso nosotros estamos tan concentrados en desmantelar esas estructuras del narcotráfico, porque muchos de los municipios donde se han presentado estos hechos son municipios donde hay presencia del narcotráfico y presencia de la extracción ilegal de minerales, y esos grupos armados persiguen a los líderes sociales justamente porque muchos de los líderes son los que están promoviendo en esos territorios que no se caigan en la tentación de la economía ilegal. Entonces la tarea es grande, es exigente, creo que hemos tenido resultados, pero tenemos que avanzar todos los días muchísimo más.
Señor presidente, y otra pregunta adicional que de una u otra manera se une a esta. ¿Cuál es su fórmula o cuál es la respuesta en este momento para el problema de mayor preocupación para los colombianos, como es el de la inseguridad ciudadana, tanto en Bogotá como en el resto del país?
Juan Manuel, esa es una gran pregunta por lo siguiente. Déjeme, yo le cuento cuál ha sido la reacción desde el comienzo del gobierno. Cuando empezó nuestro gobierno en agosto del año pasado, venían creciendo los homicidios en un 5%. Nosotros buscamos con el alto mando militar y de policía lanzar dos iniciativas de choque. Recién empezó el gobierno, que fue el plan El Que La Hace La Paga y el plan Diamante. ¿Qué logramos? Que entre agosto y diciembre por lo menos lográramos tener una reducción de esa tendencia, la logramos bajar a un crecimiento del 1%, yo hubiera querido llevarlo a cero, no se logró en un periodo tan corto, pero sí hubo una reducción. Y en lo que va corrido este año, yo le podría decir que los homicidios han decrecido cerca del 4%, tenemos secuestros con una reducción del 40%, hemos tenido también reducción en lesiones personales, que es importante. Hemos tenido reducción en hurto de residencias, de establecimientos comerciales, automotores, motocicletas, pero tenemos un lunar, que es el hurto a personas, donde particularmente el caso ha crecido mucho en Bogotá. Dicho eso, también es importante aclararle a ustedes y a la opinión que cuando empezó nuestro gobierno, una de las tareas en las que yo más estaba insistiendo era en que tuviéramos la denuncia electrónica en el país. ¿Por qué? Porque antes en ciudades como Bogotá la gente le robaban la billetera, el celular, una cadena, una pulsera, y las personas se morían del tedio de tener que ir a una estación a esperar horas para poner una denuncia. Desde el año pasado aceleramos todo lo que es la denuncia electrónica, donde ya una persona que le roban el celular, la billetera, una cadena, una pulsera, un anillo, la persona inmediatamente puede entrar a un sistema y hacer electrónicamente su denuncia. Si usted mira el comportamiento desde que existe esa facilidad, yo le puedo decir, hoy en día en Bogotá, mayoritariamente las personas están denunciando electrónicamente. Y eso, por supuesto, aumenta considerablemente los indicadores, porque lo que antes era un subregistro, hoy es un registro más sincero. Ahora, ¿me preocupa que eso esté pasando? Pues yo debo decir, no, celebro que hoy no tengamos el subregistro, celebro que las personas estén denunciando, porque hoy podemos tener cifras mucho más reales en términos de hurtos de las que teníamos en el pasado, porque la gente ya está denunciando y eso nos permite georreferenciar el delito, es decir, saber en qué calle ocurrió, a qué horas ocurrió, con qué tipo de arma ocurrió, y eso nos permite a nosotros utilizar mejor el sistema de cámaras, los sistemas de reconocimiento facial, la inteligencia policial para desmantelar estructuras criminales. Y ayer justamente hablé también con el general Huber Pinilla, el director de la policía en la ciudad de Bogotá, para darle instrucciones muy puntuales y donde nosotros tengamos en este momento una gran agenda para ponerle fin a este crecimiento de los hurtos. Y debo decir también que una de las tareas que nosotros tenemos es, gracias a la georreferenciación, también me decía ayer el general Huber Pinilla, que ya llevamos varias semanas sin que se vuelvan a presentar incidentes como el de los rompevidrios. En esto pues obviamente no podemos cantar victoria porque es una labor de todos los días, pero creo yo hoy que con esas tecnologías, con la georreferenciación, podemos ser mucho más efectivos para enfrentar el delito, y puede tener usted la certeza, apreciado Juan Manuel, que una de las obsesiones mías es mejorar esos indicadores de la seguridad ciudadana, y de hecho espero lanzar pronto ya una política mucho más estable en el tiempo en materia de seguridad ciudadana en todas las capitales de departamento, para que los ciudadanos se sientan más tranquilos, pero asumiendo ese gran reto.
Presidente, cumple usted su primer año de gobierno y le voy a hacer una pregunta que normalmente los presidentes en ejercicio no contestan, pero sí la contestan los expresidentes. ¿En qué ha metido la pata? ¿En qué se ha equivocado? Y se la pongo menos drástica para que conteste quizá. ¿Qué habría hecho de otro modo?
Pues yo le diría, Juan Carlos, como todo, en el ejercicio de estas tareas, pues siempre hay cosas que a uno le dan satisfacción y hay cosas que a uno a veces dicen, pues hombre, hubiera podido ser mejor o lo hubiéramos podido lograr. Yo le diría a usted lo siguiente, desde el punto de vista de tareas, pues yo hubiera, por ejemplo, querido que nos hubiera ido mejor en materia del trámite de la reforma a la justicia. Y a nosotros nos ocurrió lo que le ha pasado a otros gobiernos en los últimos años, y es que no logramos salir adelante. Ahora, también me dejó una lección, y es que no se trata de una sola reforma, sino se trata de un conjunto de reformas que nos permiten acercar más la justicia al ciudadano, y yo creo que eso lo ha entendido también muy bien la ministra Margarita Cabello, de tal manera que nosotros podamos ir resolviendo cosas del día a día en los procedimientos, en el reclutamiento de talento, en el fortalecimiento de las primeras y segundas instancias, en los precedentes, en la digitalización. Entonces yo diría, ahí por ejemplo quedó una lección. Y por supuesto, yo también tengo que ser muy claro, yo quisiera haber visto de pronto más rápidamente una reacción del mercado laboral. A mí me preocupó mucho el mes de enero y febrero cuando vimos ese punto con respecto al año pasado. Vemos que hoy se están mejorando algunas de esas condiciones, pero esos son temas en los que yo le diría, de pronto, pues me queda a mí ese sinsabor. Ahora, yo, si usted me conoce hace muchos años, yo soy un inconforme por definición. Yo creo que nosotros vamos consiguiendo logros y resultados, pero tenemos siempre que ir por más. A mí no me gusta conformarme con resultados. Yo celebro que la economía en los primeros trimestres de nuestro gobierno creció al 2.8, cuando en el año 2017 creció al 1.4. Yo celebro que la inversión extranjera directa haya crecido más del 68% en el primer trimestre. Yo celebro que hayamos terminado el año 2018 con el mejor año del turismo y este año será mejor. Pero, de nuevo, yo todos los días quiero es ver mejores resultados por el bien de este país.
¿Pero algún error, presidente, que usted reconozca?
Yolanda, la vida de los humanos está llena muchas veces de aciertos y desaciertos. Yo le podría, no sé, yo le podría enumerarle cosas del día a día, sin lugar a dudas. Pero yo también lo que creo es que la tarea nuestra todos los días es la de trabajar conforme a nuestro programa de gobierno para responderle al país. Todos los seres humanos, usted, yo, Juan Carlos, cualquiera de nosotros, estamos expuestos todos los días a cometer aciertos y desaciertos. Lo importante también es uno tener la capacidad autocrítica, y eso es algo que yo mantengo, no solamente conmigo mismo, sino también con el equipo de gobierno, y justamente esa definición de mi personalidad, de ser un inconforme permanente, es lo que me lleva todos los días a hacer una gran pedagogía y además una gran promoción por la búsqueda de resultados.
¿Qué ha sido lo más difícil en este año, señor presidente?
Yolanda, yo diría, en materia de dificultades, yo diría de pronto lo que nosotros necesitamos en Colombia es muchas veces atenuar al máximo el sentido antagónico frente a todo. Yo creo que es muy importante también que de cara a este bicentenario nosotros los colombianos nos preocupemos por las cosas que nos unen. Y una de las tareas que yo he tratado de emprender todos los días, y quizás no sea una tarea que se me reconozca aún, es la de no usar la presidencia como un púlpito polarizador. Yo no entro a peleas personales, yo no entro a peleas políticas. Este es un gobierno que está previsto para durar 4 años. Aquí no hay reelección. Por eso yo no reconozco ni contendores políticos ni rencillas políticas. Pero hay temas que deberían cada vez unirnos más como sociedad. Por ejemplo, yo creo que se han hecho avances muy importantes en materia ambiental. Yo creo que el haber sacado adelante lo que va a ser una revolución de las energías renovables no convencionales es importante. Yo creo que haber frenado la deforestación y tener una reducción por primera vez en muchos años es importante. Yo creo que la promoción de los vehículos eléctricos es importante. Yo creo que haber sacado la primera política de economía circular es importante. Entonces yo creo que en esas materias debemos todos caminar con el mismo propósito. lo mismo con tecnologías de la cuarta revolución industrial y en ciencia y tecnología, lo mismo con el deporte. Entonces, yo creo que, y ahí se va y se irá logrando, en la medida que nosotros vayamos obrando con perseverancia, pensando en el interés general y no dejando que la pugnacidad política sea lo que cautive el debate, yo creo que lograremos ese propósito.
Como son tantos los propósitos, señor presidente, hay muchos que consideran que en este momento el país todavía no lo lee con claridad, no lee con claridad a Iván Duque, que el expresidente Uribe era Seguridad Democrática, que el expresidente Santos era Paz, pero no tenemos claro quién es Iván Duque. Muchos propósitos, muchas propuestas, muchos logros, algunos problemas, como usted mismo ha señalado en esta entrevista. Pero usted nos podría definir su gobierno en una frase, siempre discrepamos usted y yo en esta materia sobre la puntualidad, pero me parece muy importante que el país sepa ese norte.
Déjeme, yo le contesto sobre eso. Y lo hago además con el mayor respeto. Tratar de definir un gobierno solamente con un tema, en mi humilde opinión, a mí me parece que hace perder el sentido de gobernar. Porque los gobiernos no son como una novela, donde usted dice, esta novela se trata de esto. Este país tiene enormes retos. Y cómo nosotros le presentamos a Colombia nuestro programa de gobierno. Porque yo tengo críticos, y muchos críticos que además, pues obviamente fueron los mismos que fueron derrotados en las urnas. Y a algunos les gusta decir que no hay rumbo, pero no admiten que a los que no le leyeron la falta de rumbo fue a ellos. Pero yo lo que quiero hacer en esto claro, ¿qué le dije yo a Colombia? Este país necesita retomar una cultura de legalidad, enfrentar el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, con decisión. Ese concepto de legalidad se tiene que encontrar con un país que promueva el emprendimiento, que tenga la posibilidad que haya micro, pequeñas, medianas y grandes empresas prósperas generando empleo. ¿Pero con cuál objetivo, Yolanda? El objetivo de la equidad. Y hay un plan de desarrollo que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y algunos me dicen, ah, pero es que la equidad es algo etéreo. No, señor. La equidad es cerrar las brechas. Y si usted me pregunta a mí qué es equidad, como se lo dije al país el 20 de julio, para mí equidad es que hoy tengamos 47 mil jóvenes que están llegando gratuitamente a la universidad pública, cerrando brechas. Para mí equidad es que tengamos en este momento, en un año, la asignación de subsidios de vivienda que supera todos los subsidios que se entregaron en los 4 años anteriores. Para mí equidad significa que se salden las deudas del sistema de salud, como empezó con el esquema de punto final, para que se le pague a toda la cadena de servicios del sistema de salud que llevaban acumulados por años. Para mí equidad es que aumentemos la cobertura del adulto mayor en 25 mil personas, como lo hemos hecho en este primer año, y estemos mejorando también los ingresos del adulto mayor. Para mí equidad son esas 16 mil familias que en un año les hemos llevado la luz eléctrica y que antes estaban totalmente condenadas al oscurantismo. Para mí equidad significa, Yolanda, que hoy tengamos en un año más de 400 mil personas que están recibiendo el servicio de agua por primera vez en su casa. O más de 450 mil personas que están recibiendo por primera vez el servicio de alcantarillado. Para mí equidad significa la conectividad en los territorios y llegar también con las vías terciarias. Entonces, si usted quiere ponerle un tema, ahí se lo dejo. La combinación de legalidad y emprendimiento para llegar a la equidad, porque si nosotros no cerramos las brechas, nosotros no vamos a conquistar una paz sostenible en nuestro país. Y aprovecho para decirlo también, para mí equidad son esos miles de campesinos que hoy están llegando con agricultura por contrato a vender sus productos a un precio justo, a un precio fijo, sin tener que exponerse a que le negocien en una franja limitada de horario por debajo de los costos de producción. Para mí eso, que es la construcción de justicia social con la equidad como objetivo, basado en la legalidad y el emprendimiento, es la esencia de esas 203 propuestas con las cuales llegamos a la presidencia de la República y que todos los días trabajamos con esmero para cumplir.
Señor presidente, una última inquietud. ¿Usted ya tiene claro cuándo y quiénes conformarán la terna para fiscal general de la Nación? ¿O esta situación, digamos, de interinidad en que nos encontramos en esa materia podría durar algunos meses más, presidente?
José Manuel, ¿qué he dicho yo? Yo quería esperar también a que se surtieran unos procesos que estaban pendientes en la Corte. ¿Para qué? Para tener el grupo de magistrados que permita avanzar en esa elección. Hacerlo con un número tan limitado, pues por un lado yo siempre pensaba que se podría interpretar como una especie de llamado al unanimismo. Yo lo que he dicho es que se surta ese proceso, se ha ido surtiendo, que ya han tomado posición varios magistrados. Entonces, si usted me pregunta, yo le diría, ¿en quiénes? Yo creo que estoy bastante avanzado en quiénes. En el cuándo, pues yo espero que sea lo más pronto posible, pero también permitiéndole a la Corte que surta este proceso.
Es decir, de todas maneras va a esperar a que en la Corte se surtan los reemplazos. Eso es condición pues antes de que dé a conocer la terna.
Yo diría que mayoritariamente, Yolanda, me parece que es lo correcto, pero creo que ya es un proceso frente al cual toca avanzar pues rápidamente.
Muy bien. Señor presidente, ha sido usted muy generoso con su tiempo para los oyentes de RCN Radio. Nos parecía muy importante en esta fecha tan, pero tan especial en su gobierno y una fecha especial para los colombianos que celebramos el Bicentenario, poder conversar con usted y que tuviera oportunidad de hacernos su balance y de llevar este mensaje para los ciudadanos. ¿Va de celebración ahora, presidente?
Pues, Yolanda, vamos ahora a Boyacá. Vamos a estar hoy celebrando este día tan especial para los colombianos. También creo que hoy es un día de una alegría adicional, porque hemos visto además cómo está yendo a nuestro país en los Juegos Panamericanos, y entre otras cosas creo que las jugadoras de la selección femenina, que ayer lograron pues esa victoria y que llegan ahora a la final buscando el oro, también nos llegan en un día maravilloso. Yo creo que hoy, 7 de agosto del año 2019, recordamos tantas cosas importantes de nuestra historia, pero yo creo también que todos, absolutamente todos, debemos ponernos la mano en el corazón y mirar hacia el futuro para ver cómo vamos a desarrollar este país en los 200 años que siguen. Le agradezco mucho, Yolanda, a usted, a su equipo, por esta invitación. Les mando un gran saludo y espero volverlos a visitar pronto allá en el estudio para que me tenga cafecito. Y yo no sé si José Manuel todavía tiene allá esos paseyucas que ya van caletados y que casi nunca comparte.
Toca adelgazar, presidente, un poquito, ¿no?
Entonces... Oiga, presidente, estaba diciendo el Capi aquí que la gente en Zipaquirá lo estaba esperando.
¿Pasará de pronto por Zipaquirá, señor presidente?
Hombre, ¿sabe, Capi, que de pronto por las cuestiones de agenda no vamos a alcanzar a estar allá? Pero yo sí quiero aprovechar esta oportunidad primero para expresar en nombre de todo el pueblo colombiano lo orgulloso que estamos de nuestros campeones, lo orgulloso que estamos de la gesta que hizo Egan Bernal. Hoy estará también en Zipaquirá nuestro director de Coldeportes, va a acompañarlo. Yo sé que él es una persona que ha querido llevar esta celebración en su manera, con su discreción, con su gente, y todos nos sentimos muy orgullosos. Yo como presidente, lo único que puedo decir de Egan Bernal es que es un orgullo para todo el país, un gran ejemplo para la juventud. Esperamos que siga cosechando más triunfos y espero tener la posibilidad no solamente de felicitarlo personalmente, sino también de expresarle cuán contento nos sentimos de verlo a él y también a dos colombianos más haciendo una tarea que era prácticamente imposible hace unos años, y era tener nuevamente tres colombianos en los primeros lugares del Tour de Francia. Ahora el primer latinoamericano que lo gana, el primer colombiano que deja esa huella en la historia, y estamos seguros que seguiremos teniendo Egan Bernal para rato, Rigo para rato, Nairo para rato. Nos sentimos realmente muy orgullosos de ellos.
Muchos triunfos deportivos y eso nos alegra también, señor presidente. Muchísimas gracias y le deseamos mucha suerte en los 3 años que quedan. Necesitamos que le vaya bien a usted para que le vaya bien al país. Gracias.
Muchas gracias, presidenta Yolanda. Un abrazo.
El presidente Iván Duque en diálogo con RCN Radio. Varias noticias importantes en este